En Voces RCN con Mauricio Lizcano, el presidente del Congreso de la República, con David Barguil, presidente del Partido Conservador, con Antonio Sanguino, presidente de la Alianza Verde, y en segundos debe llegar Camilo Espina, exministro de Defensa. Hoy, con respecto a qué va a pasar o qué se podría hacer con los miembros de las FARC que firmen el acuerdo de terminación del conflicto y entreguen las armas y cumplan con todos los requisitos que se les exija, sobre qué puede pasar con ellos, hubo un pronunciamiento del investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, en donde se refirió a lo siguiente, aquí está.
Lo que se dice es que figuras como la del Congreso por Cárcel, que es una figura en la cual en el día los guerrilleros están en el Congreso y en la noche purgan sus penas en la cárcel, podría funcionar para que ellos sigan estando en el Congreso y a su vez puedan pagar y cumplir con las penas. Obviamente todo esto se basa o se enmarca en un tema de reparación, de garantía de no repetición.
Ahí está clarísima la propuesta de Ariel Ávila. En el día, los miembros de las FARC podrían ir al Congreso de la República a hacer política y al salir de ahí tendrían que ir a parar a la cárcel. Está claro, aparentemente, por lo menos, que no va a haber cárcel, pero sí puede haber un sistema de restricción efectiva de la libertad, que es lo que dicen en los acuerdos. Mauricio Lizcano, usted como presidente del Congreso, ¿a usted como presidente del Congreso le suena esa propuesta? ¿Le parece que lo que debería hacerse con los miembros de las FARC, si cumplen con todas las exigencias, es que en el día vayan a legislar con ustedes al Congreso de la República y por la tarde vayan a un sitio de reclusión o de restricción efectiva de la libertad, que es como se llama?
Yo tengo dos sensaciones, o digamos dos opiniones sobre ese tema. El primero es que, por supuesto, el titular o la analogía o el concepto que él hace me parece que es muy denigrante del Congreso, como el Congreso por cárcel, como si el Congreso estuviéramos lleno de bandidos o eso fuera una
o
cárcel.
Pagando una pena.
Sí, o estuviéramos pagando una pena y no elegidos por los colombianos. A mí la verdad, como presidente del Congreso, pues sí tengo que rechazar esa analogía que él hace. Me gustaba más, como lo había presentado Navarro Wolf, como concepto. Ahora, la posición como presidente del Senado, la dije esta mañana en varios medios, es ese es un tema que se está acordando este momento en La Habana. Yo preferiría, digamos, que sea La Habana la que decida cómo, cuándo y dónde los guerrilleros de las FARC van a participar. Pero esa, lo que sí tengo que rechazar es esa analogía de decir que el Congreso por cárcel, pues por supuesto no tiene ninguna presentación. No comparto la figura, no comparto la descripción. Y me parece que sí, mi buen amigo Ariel Ávila en eso por lo menos se descachó. Ahora, en cuanto al concepto de si van a participar en política, nosotros hemos dicho claro que las FARC van a participar en política. De eso se trata los acuerdos de paz. ¿Cuándo, cómo y dónde? Pues es lo que estamos esperando que decidan en La Habana. Y lo que hemos dicho es que lo que decían en La Habana, por lo menos en el caso nuestro, pues lo vamos a respetar y vamos a facilitar los procedimientos para que eso se pueda llevar a cabo.
Pero si en La Habana definen eso, ¿a usted le parece bien que lleguen los señores de las FARC al Congreso a trabajar?
Yo preferiría que sí, pero con tres condiciones más, digamos, puntuales, ya que usted me lo pregunta tan puntualmente. La primera, que no pueden tener una participación mayor a los partidos que en la legalidad se han ganado las urnas. Es decir, uno no puede pretender que por encima del Partido Verde en el Senado o el Polo Democrático lleguen entonces un partido que estuvo, las FARC, que tenga una participación mayoritaria a los partidos que, aunque de izquierda, han estado, digamos, en el Congreso. Sería la primera. Y la segunda criterio es que a mí no me gustaría que llegaran personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Es decir, ellos yo creo que deberían primero pasar por su procedimiento de justicia y después estar en el Congreso. Ya, en tercer lugar, si hay unas curules pequeñas para personas que no cumplen esos requisitos, que no tengan que pasar por el Tribunal de Justicia y que además no sean mayoritarias, pues nosotros eso no tendríamos ningún problema.
Muy bien. Doctor Barguil, ¿coincide con Mauricio Lizcano?
No, esa propuesta es una vagabundería. Además, yo creo que reafirma y me da la tranquilidad de la decisión que en el partido tomamos, que es reunirnos con los negociadores, saber el alcance de lo que ya está pactado, saber qué queda pendiente, para que no se nos pongan creativos con este tipo de propuestas. O qué tal que mañana nos digan que es que dentro del acuerdo de participación política Timochenko llega a reemplazar a Mauricio Lizcano en la presidencia del Senado. No, es que uno sí debe de verdad plantear unas líneas rojas, y es lo que desde el partido, y eso no nos quita el respaldo y el apoyo que le hemos venido dando al proceso y las ganas de que esto salga adelante. Pero aquí sí hay que empezar a frenar, digamos, propuestas en exceso creativas, por no decir o no ponerle otro calificativo. Aquí se ha dicho con claridad y lo han expresado todas las partes, que aquí tiene que operar la justicia restaurativa, pero tendrá que operar la justicia. Aquí se tiene que ver cuál es el tratamiento de delitos de lesa humanidad. Aquí se tendrá que ver quiénes serán los representantes, obviamente, que puedan ingresar de manera directa a la participación política. Son todos esos temas los que esperamos que por lo menos el jueves, que tenemos esta gran reunión en el partido, se nos empiecen a aclarar para poder con tranquilidad ir a decirle al país y darle la confianza a los ciudadanos alrededor del acuerdo definitivo, y que este tipo de especulaciones no empiecen a enrarecer el ambiente y hacerle daño al clima alrededor de la paz que hoy se tiene.
Doctor Sanguino, su percepción sobre esta propuesta llamada del Congreso por cárcel, aunque es verdad que ha hecho unas precisiones el doctor Liscano.
Una referencia histórica: el 1 de diciembre de 1957 los colombianos votamos el único plebiscito que se ha votado en la historia de Colombia para validar un pacto de paz entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, en el que se negociaron no unas curules en el Congreso, se negoció todo el poder público por 16 años, repartido por mitad entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, después de una guerra que nos costó 300.000 muertos cuando Colombia tenía 11 millones de habitantes. Una guerra con todo el terror que tiene una guerra. Bueno, ahí están los registros de lo que pasó con la violencia de los 50, ¿no? Y con todo el horror que vivieron los colombianos y colombianas. Yo creo que esta propuesta que ha hecho Ariel Ávila, que además no es original de él, él recoge una iniciativa, una idea del fiscal Moreno de la Corte Penal Internacional, que luego fue recogida por Navarro. Lo que quiere decir es que hay que buscar fórmulas que permitan que ocurran dos cosas simultáneamente. Por un lado, justicia transicional o jurisdicción especial de paz, y por el otro, facilitación de transformación de organización guerrillera a movimiento político, a una fuerza política armada que se fue a la guerra, porque el régimen político se cerró precisamente cuando se hizo un pacto que nos dio una paz entre los partidos, pero que excluyó a una parte de Colombia en el debate público y en la actividad política. Luego, entonces, esas fórmulas a mí me parece que hay que examinarlas. En La Habana las van a acordar los colombianos, votaremos todo el acuerdo en el plebiscito, y si ese es el paso que necesitamos para pasar esta página de violencia política y de proscribir finalmente, definitivamente, las armas de la vida política en Colombia, creo que es absolutamente pertinente y viable.
Pero, doctor Sanguino, ¿usted no cree que el hecho de sacar esta propuesta, incluso examinar propuestas que, como dice el doctor Barguil, son muy creativas, lo que hace es generar cierta disconformidad en plena campaña por el plebiscito, y quienes estaban pensando en el sí, quizás pasarse al no?
Pero es que lo mejor es que no ocultemos esas cosas. Es que la campaña tenemos que hacerla de frente. Y a los colombianos vamos a tener que decirles cuál fue el acuerdo, para que la gente sepa que va a votar. Esta campaña no solo es una campaña emocional por la paz, esta campaña también tiene que ser un ejercicio de discernimiento del ciudadano sobre lo que se está acordando. El propio presidente lo ha dicho, no vamos a ocultar nada, pero tampoco vamos a permitir que se mienta con lo que se ha acordado, que se tergiverse lo que se ha acordado. Y aquí tenemos que tener absolutamente claro que esta paz tiene que conducir no solo a la restitución de los derechos de las víctimas, no solo a transformaciones en el mundo rural, a transformaciones en la política antinarcóticos, a una presencia del Estado en las regiones, sino también a la transformación de las armas por los votos y por la política, sobre todo de quienes han ejercido la violencia con fines políticos, como es el caso de las FARC.
Ha llegado Camilo Ospina, exministro de Defensa. Doctor Ospina, gracias por estar en Voces RCN. ¿Y cuál es su opinión sobre esta propuesta llamada de Congreso por cárcel que ha hecho Ariel Ávila?
Juan Carlos, primero empiezo donde empezó el doctor Barguil, manifestando mi dolor por la muerte de Juan Mario Lacerna, amigo suyo también, conocido y uno de los hombres más valiosos del país, sin duda.
Así es.
Compartí también con él mesa de trabajo en RCN, en la FM, entonces digamos que tengo especial afecto, pero además lo que usted y yo lo conocíamos hacía muchísimos años, y el doctor Barguil sabe perfectamente lo que perdimos, que es uno de los grandes activos del país. Respecto al tema que se plantea, partamos de que es algo muy creativo, ¿no? Es decir, pensar que uno puede ir al Congreso y en el Congreso uno va a cumplir la cárcel y por la noche va a dormir a la cárcel, pues suena bien, pero es algo bastante exótico. Yo algo de lo que le oí al presidente hoy, es decir, que si ellos no, si llegamos a una elección y ellos, digamos, lograban dos curules, se les garantizaba que puedan tener cinco. A mí me parece que eso es más o menos razonable, pero me queda una duda básica y es, ¿qué viene primero? ¿Primero viene la participación en política o primero viene la definición de la parte judicial? Es decir, en términos reales estamos creando un tribunal que tiene que definir la situación de las personas que participaron, definir cuáles son sus condiciones y sus posibilidades reales. ¿Primero viene el juzgamiento? ¿Primero viene la identificación? ¿Primero la definición de los poderes o viene la participación en política? Nadie niega el tema de la participación en política. Uno entendería que es parte sustancial del acuerdo. Que la TARC no firmaría si no tuviera la posibilidad de participar en política. Pero también el contexto es qué va primero y cuáles son el orden. Eso no está claro aún, por lo menos yo no lo tengo claro. Yo no sé cuántos hayan leído los acuerdos. Yo los he leído completos, son bastante extensos, ¿no? Yo sí los he leído completos y, digamos, uno solo, por ejemplo, el solo acuerdo agrícola puede tener cerca de 28 puntos o más. Tiene mucho detalle. Tiene mucho detalle que toca revisar con cuidado. Pero más allá de eso, el voto va a ser sí o no. ¿Aprobamos o no aprobamos la decisión política? Respecto al plebiscito del 57, yo le agregaría algo. Tuvo un contenido más importante y fue darle el voto a la mujer. Metió a la mitad de la población en la vida política. Primitiva la población que había estado por fuera, muy atrasados nosotros, ¿no? En el 57 participar las mujeres cuando
pero lo hicimos antes que Suiza.
Sí, pero
Suiza lo hizo en el 70.
Pero la votación sufragista era del año 10. Bueno.
Pero no quedamos tan atrás de todas maneras frente ahora, a otras democracias.
El punto central aquí es, a mí me parece que es algo muy creativo. Yo compartiría, si yo fuera el presidente del Congreso, también estaría realmente un poco preocupado a pensar si en un momento determinado van a decidir que el presidente del Congreso, por una decisión de cualquier orden, va a ser Timochenko o cualquier otra cosa. Pero claramente los temas están en el debate.
Pero tuvimos a Petro, alcalde de Bogotá, y fue guerrillero.
Pero fue elegido. Esto no es producto de un acuerdo, entonces es una cosa distinta. Yo creo que el doctor Lizcano llega al Congreso y llega a la presidencia del Congreso con los votos, con el partido, con toda una institucionalidad detrás. Y me parece que generar una institucionalidad para canalizar a alguien que viene de un tema delincuencial no es una buena idea. Que tendrán que participar en política, pero con las limitaciones propias que se acuerden. Y es muy importante definir primero cómo va a jugar el tema de la judicialización previa o la judicialización posterior.
Pero le pongo un ejemplo, si usted me lo permite, don Juan Carlos.
Por supuesto.
Al doctor Camilo, mire, Iván Márquez, cuando se fue para la guerra, era representante a la Cámara de la Unión Patriótica, por el departamento del Caquetá, elegido popularmente, en medio de una matazón de concejales, diputados, alcaldes, dos candidatos presidenciales, sí, de la UP asesinados,
pero ojo con
que
esto.
Habían sido buena parte de ellos elegidos popularmente.
Pero ojo con esto, los muertos. Entonces, liberales y conservadores fueron más. Que uno ve la óptica,
Se repartieron el poder público.
No. En esa época, en esa misma época que estamos hablando de la UP, si usted hace la cuenta de la muerte de los concejales y los diputados, bueno, y los liberales, que lo que pusieron los liberales pusieron más que la UP.
No creo.
Mírenlo en el contexto histórico, pusieron más.
El registro el registro que tiene la historia de Colombia es que el genocidio fue contra la Unión Patriótica.
Claro, porque es la óptica que se mira ya en los que estaban negociando. Pero si usted mira lo que pasó en el norte de Santander, eso fue una masacre. A los liberales fue una masacre.
Bueno, Alejandro Villegas, cambio de asunto.
Es que les queremos también preguntar sobre una de las editoriales del doctor Horacio Serpa, copresidente del Partido Liberal, en su portal de La Ola Política, refiriéndose a la participación del presidente, del expresidente César Gaviria, como jefe del debate sobre el plebiscito. Pero ha dicho en esta columna de La Ola Política, el doctor Serpa, sería buenísimo que el vicepresidente Vargas Lleras renunciara a su cargo para ponerse al frente de la paz. El Partido Liberal será protagonista primera línea del plebiscito. ejército con todos sus militantes y dirigentes, pero volvió a plantear la posibilidad de la renuncia del vicepresidente para que acompañe este proceso de paz. No es la primera vez, hay que decirlo, que el doctor Horacio Serpa públicamente se refiere a la participación del vicepresidente y ha dicho que ha guardado prudente silencio frente a este proceso de paz. ¿Debe asumir una actitud más activa el vicepresidente Germán Vargas Lleras en esta campaña e incluso renunciar, como lo plantea el doctor Serpa, doctor Antonio Sanguino?
Pues a mí me sorprendió gratamente ver hoy en la reunión del mediodía, doctor Liscano, a Carlos Fernando Galán y a Rodrigo Lara. Y me sorprendió gratamente escucharlos decir que van a hacer campaña como Cambio Radical, porque efectivamente, en eso tiene parcialmente razón el doctor Serpa, o mejor, tiene mucha razón el doctor Serpa, en el sentido de que el doctor Vargas Lleras parece muy entretenido con sus 4G y muy poco interesado en la paz del país. Pero el doctor Serpa lo está diciendo a manera de chiste, ¿no? Porque sabe muy bien que, pues como él mismo lo dijo en otra columna, para él la paz es liberal y es roja, incluso lo dice en esa misma columna, ¿no? Luego entonces es un poco tirándole un dardazo al vicepresidente para defender la designación que el presidente Juan Manuel Santos hizo de César Gaviria como jefe de la campaña oficialista al sí.
Presidente del Congreso, Mauricio Liscano, ¿es el momento de que Germán Vargas Lleras eventualmente renuncie y se ponga la camiseta en favor del plebiscito?
Pues yo creo que el mensaje positivo es el que ha dicho aquí el concejal. En términos de decir que el partido Cambio Radical está comprometido con la paz, yo tengo que manifestarlo hoy. Tanto Rodrigo Lara como Carlos Fernando Galán y Daira Galvis, que estaban allí, manifestaron que el partido Cambio Radical está jugado por la paz, que lo van a hacer con todo entusiasmo. Luego, yo no vería necesario pues que el vicepresidente renunciara, toda vez que está cumpliendo un buen papel en la vicepresidencia en términos de infraestructura y está acompañando al presidente en ese tema. Yo creo que si su partido, que además es bastante organizado, acompaña la paz en las regiones con sus alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, como sus senadores hoy lo manifestaron, su presidente y su vocero en el Senado, pues yo creo que tenemos la estructura grande para hacer la campaña. Yo creo que es un hecho positivo, porque además yo se ha dudado mucho si Cambio Radical está o no. Tengo que manifestarlo hoy que está, porque lo vivimos aquí los dos, como los tres, como testigos. Entonces yo no vería la necesidad de que él presentara su renuncia. Yo creo que puede seguir cumpliendo su tarea como la viene haciendo muy bien en esa vicepresidencia, y con su partido acompañándonos, pues yo creo que es suficiente.
¿Y se ha mojado los pies lo suficiente el vicepresidente en favor del proceso?
Él ha sido prudente en ese tema, digamos que, pero lo he visto en varios hechos. Recuerdan ustedes, el día que la campaña del sí empezó, estaba el vicepresidente al lado del presidente cuando estuvieron todos los ministros. Yo también lo he escuchado anunciando que va a apoyar el proceso. Seguramente si lo hace pues más decidido, pues sería mejor, pero yo tampoco he escuchado que el vicepresidente haya dicho que no está con la paz. Y si su partido está, pues me parece que ese es un buen aporte al proceso de paz.
Pero cuando usted dice que seguramente sería mejor que lo hiciera de una forma más decidida, ¿es porque le falta?
Siguiente pregunta.
Amigo periodista.
Alejandro Villa.
Camilo Espina, ¿el vicepresidente debe jugar un papel mucho más activo en esta etapa del proceso?
El doctor Serpa ha tenido una tremenda resistencia al doctor Vargas. Eso es de larga data, no es la primera vez, y lo ha venido planteando. El jefe de la campaña es el presidente de la República. Eso no le dé muchas vueltas al tema. El jefe de la campaña es el presidente. Tiene jugado el 100% de su capital político a la paz. Y el jefe de la campaña es él. Coordina con los partidos, se reúne con ellos, organiza las fuerzas, trata de estructurar una campaña lo más coherente posible, lo más fuerte posible. El jefe de la campaña es él. El doctor Vargas pues ha tenido dos leves atentados, en uno perdió casi la mano y en el otro casi lo matan, entonces yo creo que uno no puede estar muy feliz con el tema, pero sin embargo ha sido respetuoso y ha mantenido de alguna forma la distancia y el respeto hacia lo que ha hecho el presidente Santos y a cómo ha avanzado el proceso. Compromete su partido, que yo creo que es más que suficiente en ese contexto, y yo creo que también pues obviamente el doctor Serpa tiene que tener una preocupación enorme, y es que el doctor Vargas tiene una maquinaria política enorme, fuerte y aceitada. Y en ese contexto, pues obviamente dentro de 2 años que empiece la campaña, que estemos en plena campaña presidencial, ya inclusive ya si estamos en, ¿qué? Estamos en julio, ya pasó.
Año y medio.
Ya en este momento ya habrá pasado, pues obviamente en esas condiciones el doctor Vargas en términos políticos y en términos de la confrontación política, pues es un hombre peligrosísimo y es un candidato en este momento, y uno diría que pues el más cercano va a tener una opción real de acceder a la presidencia.
Pero se la jugará a fondo con pronunciamientos mucho más claros al respecto.
Es posible que en algún momento lo haga, es posible que en algún momento lo haga para también mantener el equilibrio, pero él mantiene una independencia sobre el tema sin dejar de comprometerse también y sin dejar de respetar la acción del presidente y entender que ese es el contexto. Pero el jefe de la campaña no puede pretender que sea alguien distinto al presidente de la República, porque él es el jefe de la campaña.
Ahora, Serpa debe estar preguntando, perdóneme Alejandro, debe estar diciéndole a Santo, a Vargas Lleras, digamos, como mensaje cifrado, bueno, decídase, Uribe o Santos, la paz o la guerra, ¿no?
Yo creo que también está tomando una posición
de cara al 2018.
Está tomando una posición de negociación.
David Vargas.
Pues yo creo que como lo han planteado todos aquí, esto no tiene nada que ver con la paz. Esto es una pelea de políticos por el poder de cara a las elecciones 2018 que se vienen, esa es la realidad. La pelea, además de Serpa con Vargas, viene de hace algunos años. Todos nos acordamos de la campaña de hace casi ya 12 años, cuando Serpa era candidato y lo que sucedió allí, y de allí vienen los odios y las animadversiones y los enfrentamientos políticos entre Serpa y Vargas Lleras. Y como bien lo ha dicho Mauricio Lizcano, pues, ¿qué más hecho político que el compromiso del partido de Vargas? Y frente a eso yo creo que allí se asume de cara al país y a la opinión pública una posición política que en la elección del 2018 pues va a tener un peso específico y lo miraremos, y yo creo que nadie puede anticipar qué va a suceder. Pero
usted que conoce bien al vicepresidente, ¿lo veremos tan activo como cortando las cintas, llevando la bandera de la paz y apoyando el sí al plebiscito en las regiones, por ejemplo en Montería?
No lo sabemos, pero mire, cada funcionario y cada político tiene sus opiniones y su visión. Esta apuesta, como bien lo ha dicho Camilo, es una apuesta que emprendió el presidente Juan Manuel Santos, poniendo la carne en el asador, y yo creo que es respetable que cada quien tenga sus posiciones, pero cuando se habla de hechos políticos, ahí están, y ahí está el partido de Vargas planteando de manera pública que se la juegan toda en ese escenario.
7:54, ya volvemos.